Los titulares del día en Camino al Sol.
Mejorar las relaciones implica aprender a escuchar con el corazón y hablar con la mente abierta. Una frase de Harvey Hendrix.
Seguimos en este Camino al Sol, 7:20 minutos en la mañana de este jueves, que estamos a primero de febrero, año 2024. Bueno, arrancamos las informaciones con una nota luctuosa. Lamentablemente, el humorista Víctor Pinales, conocido por participar en programas de comedias del grupo Telemicro, murió tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. El deceso de Pinales se produjo en la madrugada del miércoles, luego de 19 días ingresado en la Plaza de la Salud por problemas renales, según su amigo Juancito Rodríguez al periódico Listín Diario. El actor reveló en una entrevista que procreó una hija, pero no abundó sobre el tema, y en los últimos años se encontraba soltero y le sobreviven 5 hermanos y su madre. Hasta el momento, bueno, realmente es muy triste el fallecimiento. Mucha gente en los medios le estaba dando seguimiento, sí, a la vida de Pinales. ¿Qué estaba ocurriendo con él? Él ganó el Cassandra como actor del año en el 2005 por su actuación en las obras de teatro El Gato Negro y Tócalo Otra Vez. Así es que paz a su alma, a Víctor Pinales, quien falleció.
Así es, Rey. Bueno, Cemex Dominicana, cambiando de tema, Cemex Dominicana inauguró una nueva planta de agua de procesos con el objetivo de eficientizar y reducir el consumo de agua. La inauguración de la nueva planta se alinea estratégicamente con la hoja de ruta de gestión del agua de la compañía, que de manera local presenta una reducción de más de un 50% del consumo, aportando el objetivo global de la multinacional para el 2030 de reducir su uso en las operaciones de cemento a un nivel global en un 20%. Cemex explicó que la nueva planta distribuirá agua para los procesos de distribución y de producción de clinker de la línea número 1, los 3 molinos de cemento y el molino de harina cruda de la cementera, optimizando así el uso del agua en sus operaciones, conservando los recursos hídricos y la promoción de prácticas industriales responsables. Y esa es una noticia de un logro empresarial que es bueno aplaudir. Todo lo que ayuda al medio ambiente es bueno para todos.
Así es. Bueno, en otra información, ahora ningún agente de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, participó en la agresión y arresto al doctor Huazar Gómez cuando realizaba una protesta pacífica en San José de Ocoa, aclaró ayer su director, el doctor Luis Soto. En una carta al director del periódico Listín Diario, Miguel Franjur, el director nacional de inteligencia condenó el atropello policial de que fue objeto Gómez y agradeció la preocupación externada por el periódico Listín Diario ante el incidente que ocurrió el pasado fin de semana. Y lo hizo a través de el editorial del día de ayer. Entonces, dice Soto, que ningún miembro de esa entidad estuvo involucrado en ese suceso y aclaró que la naturaleza de la función de la DNI no incluye este tipo de acciones. Sí, recordar que fue muy, muy penoso lo que ocurrió precisamente con este caso del doctor Huazar Gómez, quien estaba realizando una protesta pacífica en San José de Ocoa, haciéndole una pregunta al presidente Luis Abinader en una pancarta. Él estaba solo, caminando solo, y de repente, bueno, pues un grupo de agentes se abalanzó contra él y de forma muy, muy bruta y muy brusca, pues lo lanzaron de inmediato en una camioneta y cosas que realmente no... Sí. Totalmente desproporcionado. Fuera de lugar. Totalmente. Además, estamos en un país democrático. Y usted puede decir, ese es un derecho que usted tiene, y era una protesta pacífica. Así es. Sin embargo, a él, que estaba solo, indefenso, todos, pero y los bandidos que andan por ahí haciendo y deshaciendo, ahí no, ahí ustedes ni siquiera aparecen. Entonces, caramba, esa fuerza desproporcionada, muy lamentable lo que ocurrió con el doctor Huazar Gómez, y ojalá que siga la investigación. ¿Quién ordenó esa detención? ¿Quién la ordenó? Y luego, lo que ocurrió después de... Bueno. Es otro de los titulares.
Bueno, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, anunció ayer miércoles el inicio de la convocatoria a becas internacionales 2024 para todos los interesados en cursar programas especializados en universidades del extranjero. Informó que la convocatoria está abierta desde ayer, 31 de enero, hasta el 21 de febrero. Con la integración de 59 universidades ubicadas en 15 países, así como alrededor de 549 programas disponibles. Para costear las becas internacionales, los fondos aportados por el Estado van a ascender a 1.204.596.347. Para las nacionales sumarán 855.338.635, para un total de 2.059.934.980. Mire, hay muchísimo dinero. Y si eso vamos a hacerlo, tenemos que sacarle provecho, porque eso sale de las costillas, como dice una amiga. Me dice, no, eso no es del bolsillo, eso ya es de la costilla de nosotros.
Sí, 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 es
una buena noticia, pero hay que saber aprovecharla, que vayan los mejores talentos y sobre todo cuando ese talento se forma, ¿qué hacemos con ellos? Anunció que dentro de los países disponibles para cursar programas de maestrías, especialidades y doctorados, se encuentran Estados Unidos, España, Alemania, Australia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Francia, Honduras, la India, Italia, México, Reino Unido, Suecia, Suiza y Puerto Rico. Buenísimo, Rey.
Así es.
Dice, asumimos la tarea de cambiar la cara de nuestro programa de becas internacionales y nacionales y abrirlo a cada rincón del país, de manera que se beneficien los estudiantes de las zonas más vulnerables. Y esto mediante un esfuerzo de territorialización que permita a las familias de las provincias más pobres de la frontera y sobre todo de la región sur en total, el acceso a una mayor cantidad de hijos a esos estudios superiores. Que tengan los méritos y las condiciones para aprovecharlo, obviamente, pero qué bueno. Eso es una buena noticia también.
Lo que no es una buena noticia son los proyectos de ley que están en la cuerda floja y están relegados nada más y nada menos que por la campaña política, porque todos los políticos, los que están por algún cargo electivo y los que no, todos ya están en campaña. A partir del 27 de febrero inicia un nuevo y último periodo legislativo del actual mandato congresual que inició en el 2020 y estará dominado por dos aspectos. Por un lado, está el retraso de cientos de proyectos que morirán si no son aprobados en 150 días y la campaña política en la que están inmersos los congresistas que aspiran a cargos de elección popular. Solo para que tengas el dato, en el primer aspecto, los sistemas de información de ambas cámaras congresuales registran 142 proyectos de ley que van a perimir si no se aprueban en el periodo que inicia el 27 de febrero y que culmina el 26 de julio. Los reglamentos del Congreso y la Constitución Dominicana ordenan que las propuestas sean estudiadas y aprobadas en dos legislaturas, de lo contrario, caducarían. Las legislaturas son periodos de trabajo de 150 días que se utilizan para estudiar proyectos en comisiones internas, someterlos en sesiones de trabajo y aprobarlos o rechazarlos. Entonces, ¿qué proyectos, por ejemplo? Bueno, está la ley para regular los alquileres y los desahucios, la del referendo consultivo, el que crea la Dirección de Crédito Educativo y el que prohíbe la comercialización de cigarrillos electrónicos solo son algunos de los que caducarían en la Cámara de Diputados porque se depositaron después del 16 de agosto del 2023 y su plazo de aprobación culmina el 26 de julio. Otras piezas que están a punto de perimir si no se aprueban en esta legislatura son los proyectos de ley del Distrito Nacional y los municipios, la desafectación de inmuebles en Santiago y la que prohíbe las carreras de motocicletas en la vía pública. Esta de la carrera, este de las carreras es muy curioso, porque no necesitamos un proyecto de ley, que eso está prohibido.
Prohibido y punto.
Es decir, sí. Las autoridades saben a qué hora los muchachos hacen las carreras.
¿Y por qué avenidas?
¿Y por qué avenidas? Entonces, dejen de estar filmando ustedes, autoridades, las carreras con sus celulares y simplemente sometan a quienes no están cumpliendo y están violando ya una ley de tránsito.
Y así todo, lo punto. Que simplemente ya está bajo una ley que hay que aplicar y punto.
Exacto.
Y punto.
Exacto.
O sea, Premio Nacional de la Juventud 2024 se entregó ayer, Rey. Sí, el doctor Luis Cruz Camacho recibió el Premio Nacional de la Juventud 2024. Este acto fue realizado en Santiago, en la explanada del Monumento a los Héroes de la Restauración. Luis Cruz Camacho recibió anoche el Premio Nacional de la Juventud en su 28ª edición, dedicada en su versión 2024 al medio ambiente y al cambio climático. El reconocimiento Padre Rosario al médico epidemiológico Luis Cruz en el acto, realizado como decía en Santiago en el Monumento de los Héroes de la Restauración, fue entregado por la Vicepresidenta de la República Raquel Peña y el Ministro de la Juventud Rafael Félix García. Luis Cruz Camacho es hijo también de un doctor. ¿De quién? De Antonio Cruz Giminián. La vicemandataria Raquel Peña destacó que desde el gobierno están comprometidos en seguir desarrollando proyectos que les permitan a los jóvenes ampliar su formación académica, aprender idiomas, perfeccionar sus habilidades deportivas y acceder a mejores empleos. La juventud dominicana es una pieza clave para el desarrollo nacional y el motor del cambio de la sociedad. Por eso los invito a ser conscientes de ese impacto y aprovechar sus capacidades para dejar una huella imborrable en el mundo. Palabras puntuales de nuestra vicemandataria, Raquel Peña. El ministro García felicitó a los jóvenes finalistas en la 18ª edición del premio y resaltó el significado que tiene la premiación para la población. Este premio tiene cada vez más respeto y mayor reconocimiento nacional e internacional. Otros ganadores que hubo, por ejemplo, Arturo Bisonó, ganó en el renglón Aportes a la Comunidad Campesina. Betania Rosario Osuna obtuvo el premio en la categoría Aportes a los Derechos Humanos, Niñez, Adolescencia y Juventud. El deporte internacional y nacional, los premios lo obtuvieron el nadador Marcos Mateo y la basquetbolista de la WNBA, Esmeri Martínez, respectivamente. Adelson Reynoso ganó Desarrollo Cultural, Arte y Cultura. Karina María Álvarez, Desarrollo Empresarial y Emprendimiento. La diputada de Bauruco, Olfani Méndez, ganó Liderazgo Político. Y Wilson García, Liderazgo Religioso. Y así otras más, por ejemplo, Taisha, logros en la categoría del Mérito Estudiantil Preuniversitario. Ese es su nombre, Taisha. La educadora Gabriela Liranzo, el Mérito Estudiantil Universitario. Ana Nicole Javier por la preservación y fomento de recursos naturales, Dailin Bueno en servicios sociales voluntarios a favor de la comunidad, Joan Carlos Valenzuela, superación profesional, María Guerrero en superación y logros personales y Taina Almodóvar por sus aportes a la comunidad dominicana en el exterior. Menciono todos esos nombres porque siempre mencionamos los nombres de quienes delinquen y de quienes hicieron.
Exactamente.
Estos chicos lo hicieron diferente. Y vale la pena mencionarlos, aunque nos tomemos un poco más de tiempo.
Y sí hay más representan, menciones ahí. Y sí representan a la juventud dominicana. Así sí representan a aquel que cada día sale de su casa temprano a estudiar, a trabajar, a hacer lo correcto porque es lo correcto.
A soñar y a hacer.
Exactamente. De seguro tu amigo o amiga Camino al Sol oyente, muchos de esos nombres no los conoces. Es muy posible. Entonces, ese es el trabajo. Ponerte en tu tarea. Y si se ha de saber quién eres, como fruto de tu trabajo se sabrá, no porque te estás publicitando. Así es. Nuestras felicitaciones y ojalá que los distintos gobiernos, esta premiación y este reconocimiento a la juventud de bien se mantenga y se fortalezca. Porque esos son los valores, esos son los ejemplos que tenemos que mostrarle a las nuevas generaciones.
Sí, sí.
Bueno, cerramos este momentito de información con Mark Zuckerberg, que, bueno, el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, pidió ayer miércoles perdón a un grupo de familiares que aseguran que sus hijos fueron víctimas de abuso sexual por culpa de Internet, pero él negó que el uso de redes sociales dañe a la salud mental de los menores. Así lo dijo durante una audiencia en el Senado de Estados Unidos, en la que también testificaron los directores ejecutivos de Snap, X, Discord y TikTok para analizar las acciones que los gigantes tecnológicos llevan a cabo para detener el abuso sexual infantil en sus plataformas. Zuckerberg defendió a Meta de las acusaciones sobre abuso, puntualizando que no existe prueba científica que relaciona el uso de redes sociales con una peor salud mental. ¿Qué pasa, Mark? ¿Qué pasa? Un reciente informe de la Academia Nacional de Ciencias evaluó más de 300 estudios. No apoya la conclusión de que las redes sociales causan cambios en la salud mental de los adolescentes. Así sentenció el director ejecutivo de Meta. Una afirmación que causó revuelo entre el público, en el que había familiares de víctimas de acoso en redes sociales, a los que Zuckerberg acabó pidiendo perdón públicamente, pero porque los congresistas se lo pidieron. Entonces él dijo, siento por todo lo que han pasado, y añadió que nadie tendría que haber sufrido esta terrible situación. El senador republicano Lindsey Graham acusó a Mark Zuckerberg de tener las manos manchadas de sangre porque las redes sociales son productos peligrosos que están destruyendo vidas y amenazando la propia democracia. En sus intervenciones, los testigos reconocieron su responsabilidad en mantener seguras sus respectivas comunidades, por lo que se mostraron abiertos a trabajar en esa cuestión y a colaborar con los legisladores. Pero, preguntados por su apoyo en los proyectos de ley que se están impulsando, ninguno de ellos respondió de forma clara, por lo que los congresistas castigaron su silencio sepulcral. Entonces, este congresista dice, si esperamos que estos tipos resuelvan el problema, vamos a morir esperando. Y entonces, en esta sesión se dieron a conocer varios casos. Varios casos. Pero bueno.
Pero no todo el peso, también hay que ser un poco justos. No todo el peso recae sobre ellos. Ellos inventaron una herramienta que el mundo le está utilizando de una forma tergiversada. Lo primero es que esa herramienta, yo recuerdo que las redes sociales eran para mayores de 21 años. Mucha gente se abría una cuenta de 12, 13, 14 años y ponía una fecha de nacimiento mayor para que le diera el cálculo y punto. Claro. Entonces, eso no está pensado para usted. Usted lo hace y lo abre. Bueno, hay una parte ahí que su cuenta hay riesgo. También, aunque hay mecanismos que tienen que trabajar para mejorar la seguridad, oye, Rey, es mucho y es una red que no pasa por un filtro de que alguien vea lo que van a poner antes de ponerse. Yo coloco directo.
¿Cómo puedes controlar lo que alguien vaya a hacer con un martillo?
Eso simplemente habla de que nosotros como seres humanos, ahí, en esa vitrina, estamos mostrando cómo estamos. Entonces, hay que trabajar también a lo interno de la casa, de los estados, de las escuelas.
Ahí es donde debemos
porque
trabajar.
Porque eso es una herramienta.
Totalmente. Son las 7:38 minutos.